Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia esta mañana. Ya escucharon algunas de las voces, por ejemplo la de Conrado Hughes. Buen día.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días a todos.
Miguel Fernández Galeano.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Y Gonzalo Baroni.
Buenos días, Emiliano, buenos días a todos.
Temas no nos faltan, vamos a tener que dejar algunos afuera incluso. Pero empecemos por una novedad de anteayer, en realidad, que ha tenido repercusiones durante todas estas horas. El Tribunal de Apelaciones en lo penal de primer turno revocó el procesamiento del expresidente del Banco República, Fernando Caloya, a quien la jueza Adriana de los Santos le había imputado el delito de abuso de funciones a raíz de su participación en la concesión del aval a Cosmo en ocasión del frustrado remate de 7 aviones pertenecientes a Pluna Sociedad Anónima en octubre de 2012. Recordemos, según el Código Penal, incurre en abuso de funciones el funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la administración o de los particulares. En marzo pasado, la doctora de los Santos sostuvo que la intervención de Caloya en el trámite del aval bancario de Cosmo fue realizada sin contar con la mínima información y documentación sobre esa aerolínea española y que ese accionar había generado perjuicios para la administración pública. Sin embargo, en el fallo que emite ahora el Tribunal de Apelaciones, se sostiene que, analizada la prueba recibida, no se advierte que la actuación de Caloya se apartara de lo que correspondía a su cargo como presidente del Banco República por las facultades que le otorga la Carta Orgánica. La carta le permitía conceder créditos por hasta el 1% del patrimonio del banco y para las operaciones que superaran esa cantidad se requería el consentimiento de los demás directores, tres directores, cosa que el encausado hizo, según destaca el Tribunal de Apelaciones. Además, consideró que no puede presumirse que Caloya haya impartido directivas sin importarle que Cosmo tuviera o no capacidad financiera para adquirir los aviones. No fue alegado ni hay prueba de algo semejante. Y por otro lado, sostiene que ni la jueza de los Santos ni el fiscal Juan Gómez proporcionaron la necesaria explicación acerca de qué manera la conducta de Caloya implicó al Estado uruguayo y, por consiguiente, a toda la población, pérdidas económicas millonarias. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo vieron esta novedad? ¿Quién empieza?
Yo quería tomar una dimensión del problema que tiene que ver con lo personal y lo político. Y no lo jurídico, porque es un tema que, aparte de no dominarlo, me parece que está lo suficientemente cargado de cosas difíciles de interpretar para un lego como uno, como para poder dar una opinión concluyente.
El fallo, la sentencia del Tribunal de Apelaciones está disponible en espectador.com para quienes quieran leerlo, ¿no?
Yo quería, desde lo personal, en primer lugar, señalar la definición de Fernando Caloya, un tipo bien, un tipo honrado, lo supe siempre y creo que este fallo lo confirma y lo confirma plenamente, el carácter de daño irreparable. Yo no creo que lo haya dicho de una manera irreflexiva, creo que efectivamente cuando se afecta la honorabilidad de una persona, hay un efecto de que ya quedó la marca, que efectivamente yo creo que habrá que hacer todo lo posible para que esto se revierta, en el caso, todas las veces que acontezca. Pero hay algo de daño irreparable y de la necesidad de tener una, como dijo él, una descarga importante.
Estás hablando de lo que dijo ayer de mañana cuando lo entrevistamos y se refirió a la forma en la que tuvo que dejar la presidencia del Banco
Salir República. Por la puerta del costado cuando no había cometido ningún... Y sobre todo porque el hecho de la denuncia penal, incluso además Caloya estuvo callado todo este tiempo. Él te dijo ayer a ti que prefirió dar que se diera la batalla en el juzgado y no en los medios, en función de reposar en la... de dejar en la justicia la decisión del tema. Y eso me lleva al otro tema que yo quería colocar hoy para ser breve, que es el tema de lo político. Yo creo que no se puede usar, yo creo que está muy bien que los políticos sean juzgados igual que todos los ciudadanos, pero no juzgados con un encono mayor por el hecho de ser políticos. Y yo tomo de la definición del Tribunal de Apelaciones en lo penal, eso de juzgar sustrayéndose de la opinión pública, de los medios de comunicación, de los actores políticos, de los grupos de presión, y no juzgar en base a reglas de buena administración ni presunción de dolo. Esto a mí me sorprende enormemente, porque hay un tribunal de apelación que dice no prejuzguemos por la condición, por el estado de ánimo que se quiere construir desde la acción política. Me parece que eso es muy grave.
Sí, indirectamente es una crítica al fiscal y a la jueza,
sin
¿no?
duda, y muy
una
directamente.
Crítica a la justicia, ¿no?
¿Cómo?
Una crítica a la justicia.
Desde adentro de la justicia.
Sí. Muy bienvenida.
Una autocrítica, digamos.
No, a mí me parece que primero hay que aclarar, o sea, tenés la revocación del procesamiento y es una segunda instancia en mayoría. porque también hay un informe que nos tocó leer a nosotros, en minoría, del otro ministro del tribunal, que en realidad es bastante duro. Es bastante duro y te diré, hasta antagónico con lo que plantea el fallo en mayoría. Ahora, yo no estoy experto, ni mucho menos en derecho, pero ahora lo que sigue es ir a la Suprema Corte de Justicia, en la cual, bueno, se va a definir, me imagino, con gente de mayor jerarquía y con gente con mayor pienso al respecto.
El fiscal anticipó que, en principio, piensa recorrer el trámite de la casación, ¿no?
Sí, que justamente es uno de los criticados de esto, porque en realidad fueron solapadas varias críticas, que el fiscal fue apresurado, que el fiscal en realidad hizo algunas acusaciones sin tener mucho fundamento. Entonces, me parece que la Suprema Corte de Justicia va a ser el último lugar, por lo menos, donde se va a llevar adelante. Yo resaltaría, en esta primera intervención, no criticar los fallos de la justicia. Yo no voy a criticar el Tribunal de Apelaciones, de la misma forma que no critiqué la justicia en su momento, más allá de que en distintos casos, en distintos accionares, podemos estar de acuerdo o no. Lo que sí podemos cuestionar son las declaraciones. Porque ahora, Caloya, me pareció que en las declaraciones fue un poco duro con la jueza, fue un poco duro con el fiscal. Y hay algo que me llamó la atención, y esta es la segunda definición, o el segundo término que utilizó, que fue lo de la buena administración. Habla que no hay que juzgar a las personas en base a la buena administración. No es, y Fernando Caloya lo que declara es, no es delito romper con ellas. En banco, sobre todo, uno debe romper con ellas. Y pone varios ejemplos, en esta entrevista pone varios ejemplos, y lo que más me llamó la atención es que, dice, nosotros tuvimos que salir a defender a los pequeños productores lecheros. Entonces ahí no necesariamente fuimos con la buena administración o
sí, en lo favor. Lo que remarca es que ese tipo de acciones no son necesariamente delito.
Claro, que no son necesariamente.
Que pueden ser, obviamente, discutibles desde el punto de vista político, pero que hay que remarcar, él entiende que no son delitos. Bueno,
estamos hablando de especuladores internacionales contra pequeños productores lecheros, contra el bien del país, contra gente que vino a especular con nuestra línea. Me parece que esa comparación es caer en la buena administración en algo bastante burdo.
Gabriel.
Bien, yo breve. Primero, yo tampoco. Primero, la justicia tiene fallo en minoría, en mayoría, tiene muchas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando la ley de impunidad, que la Suprema Corte de Justicia la declaró constitucional, el fallo en minoría de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, que era lapidario, demoledor, y que se sigue estudiando en las facultades de Derecho, ¿no? Y uno, obviamente, estaba mucho más de acuerdo con el fallo en minoría que con el fallo en mayoría. O sea, creo que también esto le hace bien, desmistifica a la justicia como seres sagrados que opinan y opinan, tienen opiniones diferentes, ven cosas diferentes, ven cuestiones diferentes, y está bien que eso así sea, y está bien. Yo en este caso, más allá del fondo del asunto, yo me alegro por Caloya, sinceramente. Yo creo que Fernando Caloya es una buena persona, que hizo una espectacular gestión en el Banco República, que me alegro que haya logrado colocar la defensa a nivel judicial, y obviamente habrá casación, como el fiscal tiene derecho a hacer la casación y llevarlo a la Suprema Corte de Justicia. Pero creo que esto más que nada, yo solo dos cosas, esto más que nada certifica o demuestra, en este caso, la inocencia de Caloya en este fallo con respecto a lo que se lo acusaba, que no hubo ningún dolo, ni ningún robo, ni ninguna deshonestidad. Y además me parece que en esto de las buenas prácticas de administración, que lo que se está hablando, es que no estamos hablando de violar la ley, sino que estamos hablando de procedimientos que tienen que ver con facilitar cosas desde el Estado y hacerlas sin interés propio, sin beneficiar a privados, sino en beneficio del interés general, y me parece que eso está bien.
Aclaremos acá, en principio, por el delito que estaba en juego, no necesariamente había robo, nada, ni dolo, ¿no? Lo que tenía que haber era abuso del cargo y un acto arbitrario que perjudicara a la administración o a particulares. Bueno, el Tribunal de Apelaciones entiende que no hubo abuso del cargo y que tampoco hubo perjuicio
a la
administración.
Está bien, Emiliano, pero yo solo digo una cosa. No en esta mesa, pero yo estoy viendo propaganda televisiva en el coso que dice la corrupción del Frente Amplio, sí, Caloya y Lorenzo por Pluna.
Es corrupción.
Si está en esa mesa, lo tengo que ver entonces.
No en la mesa, vamos a la televisión.
En primer lugar, me alegro por Fernando, a quien, con quien trabajé hace 30 años en el Retorno Democrático.
Y lo dijiste cuando el procesamiento.
Y, ¿no? lo dije cuando el procesamiento, o sea que yo, y lo dije antes cuando todo el mamarracho de Pruna comenzó. Le digo, yo tengo la sensación de que Fernando no ha tenido la suerte de tener amigos que le den buenos consejos para que haga dos cosas. Una, se cree, de verdad se ponga como meta que el sí no puede ser fácil en alguien que está en función gubernativa. Hay que saber decir que no. Y la segunda cosa, es que luego que se hay rasgos evidentes de una metida de pata monumental, no hay que empecinarse y mucho menos aparecer soberbio. Fíjense que Fernando, que reitero, lo aprecio mucho, dijo que era un aval perfecto. ¿Por qué dijo eso? Un ejercicio, un acto de soberbia, pecado que muchos cometemos. Yo no estoy libre, no estoy para arrojar piedra alguna en este tema, pero de verdad todo el país sabe que esto fue un gran mamarracho instigado desde la presidencia de la República en responsabilidad en cabeza del señor presidente, y para no decirle a 400 personas que iban a perder su trabajo porque habían terminado en una compañía de irresponsables. Increíblemente, 3 años después, la misma gente hace un acto en el aeropuerto de Carrasco para anunciar una línea aérea que va a capotar junto con el gobierno antes de que éste se vaya, ¿tá? Y todo para prestar servicios con la plata ajena de un fondo que es legal, pero que es un mamarracho. Y entonces asistimos ayer a un espectáculo surrealista. Me alegro en lo personal, me sentí mucho el dolor que Fernando relató de lo que era su situación familiar, pero anoche lo escuché decir que había sido sobreseído, y me permito aclararle que no es así, no ha sido sobreseído, porque ser sobreseído es una sentencia definitiva, y aquí de sentencia no hay ninguna, nada más que una instancia en la apelación.
Sí, yo creo que primero, el concepto de indefensión procesal que hace el Tribunal de Apelaciones es grave, es una autocrítica, pero revela los riesgos que tiene la judicialización de la política. Como tenemos poco tiempo, lo voy a decir de manera muy directa. No se puede cobrar a gritos. No se puede decir que la decisión, como lo hizo el auto de procesamiento que se le aplicó tanto a Caloya como a Lorenzo, es la causa de pérdidas millonarias en el caso concreto de Pluna. Yo creo que
no, va a llegar a trillonarias.
No, pero el problema que hay es atribuir a un aval, que no hay ningún elemento de prueba de que ese aval era, conociendo que no era un aval que tuviera respaldo, porque no hay ningún elemento de prueba. Esa es el gran argumento. Es tan simple el argumento como que uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Estaré leyendo bien la razón por la cual? Y yo creo que, en el fondo de la cosa, el resultado final es que... Sí,
lo que el Tribunal de Apelaciones dice es que, en cualquier caso, no queda claro que el aval en sí mismo, porque Caloya estaba cuestionado por su participación en la gestión del aval, hubiera implicado todas esas pérdidas.
No hay prueba.
Emiliano,
no hay
proceso Pluna. Si esa mañana no hay... Fernando Caloya, desde Punta del Este, en la reunión con banqueros, atiende a Fernando Lorenzo y le dice: Fernando, decile al presidente que lamento mucho, el Banco República es una institución seria, no puedo hacer eso. Porque no sé quién corno es Cosmo. La mitad de las pérdidas se habrían perdido. Y las de Dirus, que es esta sociedad que han creado, no van a ocurrir. No ocurriría.
Fernández, yo te digo, yo me tocó estar del otro lado del mostrador en el gobierno en el que estaba Fernando Lorenzo en el banco y yo en el Ministerio de Salud Pública. Con problemas serios, como tú conoces.
En el MEF.
Fernando
Caloya.
Con Fernando Caloya, que es del que quiero hablar. En situaciones críticas respecto a instituciones de asistencia médica, en todos los casos, el no era la norma. No había un sí fácil. Yo creo que si hay algo, yo puedo decir con propiedad, Fernando, un tipo que cuidó, fue un tipo que agarró un banco en ruinas, del cual nadie se acuerda, que supongo que tú te acuerdas, porque es muy memorioso, un banco en ruinas que tenía un 30, 40% de morosidad y lo llevó a ser una potencia financiera y lo llevó a que fuera el presidente de la Asociación Latinoamericana de Bancos al propio Galvez. O sea, hay una gestión indiscutible, hay una probidad absoluta en la gestión.
No hablé
y yo creo
de la
que lo que no se puede hacer es cobrar al grito. Cobrar al grito en política se paga.
Gonzalo.
Yo creo que voy a responder una cosa de Miguel. Esto sin el aval no arrancaba. O sea, voy con la línea de Connie. Si no se aprobaba ese aval, en realidad toda la discusión del caballero a la derecha era algo que quedaba para un cuento de ficción. Entonces me parece eso en primer lugar. Y lo segundo, y también lo arrancó Miguel. Acá hay un tema que hubo un blindaje político por las mayorías parlamentarias. Desde febrero del 2007 se están pidiendo comisiones investigadoras en el Parlamento y en ningún momento fueron aceptadas. Entonces, ¿cómo no se va a judicializar la política? La política. Entonces, yo no me permiten la comisión investigadora. No permiten que los propios legisladores frente a amplistas informarse. Cheque, a ver qué está pasando, porque es mentira que todos los legisladores están informados en todo momento. Entonces, no permitieron que se informaran a nivel parlamentario. Entonces dijeron, bueno, acá hay tres poderes, cada uno se controla entre sí. Hay uno que no se puede autocontrolar porque no dejan la comisión investigadora. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos y llamamos a otro de los poderes, el Poder Judicial. Entonces fue, se presentó y dijeron, bueno, muchachos, ustedes que son los especialistas en investigar este tipo de cosas, crimen organizado, investíguenlo. En primera instancia salió favorable, en segunda instancia salió negativo, y ahora va a haber otra instancia más. Entonces, en primer lugar eso, tener cuidado porque había un blindaje de mayorías parlamentarias. Hay un control de poderes que esto es básico. Y el sistema político, o parte del sistema político, creyó que era necesario llevarlo a la justicia. Después hay una cosa más que a mí me gustaría tratar, más allá de que esto es puntualmente de Caloia, y no olvidemos que acá hay Caloia, Lorenzo y varios más. Porque en realidad Lorenzo ni siquiera apeló el fallo, por lo tanto ahora puede haber, por otro tipo de instancia, que yo insisto, no estudié abogacía, pero hay otro tipo de instancia que va a permitir que Lorenzo, con esta misma sentencia, pueda llevar adelante determinado procedimiento. Pero Lorenzo también ahora va a ser plebiscitado, porque va a ir en una lista, va a encabezar una lista y vamos a ver si la ciudadanía le va a dar el aval. Entonces, también tengamos
perfecto.
Claro, Caloia apeló, Lorenzo no, hay que tener cuidado de esas cosas. Para mí no está mal que las cosas se lleven a la justicia cuando el propio poder legislativo no pudo investigar.
Gabriel, cerramos contigo.
Sí, yo voy a ser muy breve respetando tu pedido. Dos cosas. Primero, meter la pata no quiere decir cometer delito siempre. Y acá se estaba juzgando un delito. Y lo que dice esta sentencia es que Caloia, este dictamen, que está muy bien lo que dice Connie, no hay sentencia definitiva, es, a diferencia de lo que opinaron el juez y el fiscal, es que no cometió delito, que no hubo delito. Yo estoy convencido, además, de que yo puedo asumir que fue un error o no un error lo de las comisiones investigadoras. Yo, así como estamos hablando de especulación de lo que podía haber pasado, yo creo que esto terminaba en la justicia de cualquier manera. Independientemente de las comisiones investigadoras también, pero creo que se deberían haber habilitado y haber discutido este tema. Y termino con una cuestión. Yo, así como se hizo todo lo que se hizo con la sentencia primera, es de justicia, y por eso saludo que el espectador haya entrevistado a Caloia, que se haga con esta lo mismo, cosa que no está ocurriendo.